Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este martes 2 de julio de 2024, otro día de calor en Madrid. Hasta las 12 de la noche contamos, explicamos, analizamos lo fundamental que nos deja este día en la política, en la economía, en la cultura, en el deporte. También, ¿por qué no?, en el deporte. Se está jugando ahora mismo el penúltimo partido de octavos de final de la Eurocopa que enfrenta a Rumanía y Países Bajos. Victoria momentánea para Países Bajos por 1-0, por 0-1. En este partido de octavos de final, uno de los últimos partidos de octavos de final. A las 9, con el Austria-Turquía, ya conoceremos a todas las selecciones clasificadas para cuartos. A nosotros, ya lo saben, nos toca el viernes a las 6 de la tarde frente a Alemania. Si ganamos en semifinales, tendríamos al vencedor del Francia-Portugal. Camino difícil, pero para ser el mejor hay que ganar a los mejores. La ley de amnistía, aunque aprobada, sigue dando que hablar, sobre todo porque todavía no sabemos si se va a poder aplicar letra por letra, como quiere el gobierno, y sobre todo como quieren sus socios catalanes, para que les perdonen todos los delitos cometidos alrededor del procés. Y los líderes independentistas catalanes han incurrido, sentencia a la justicia, en malversación, y por eso la justicia, el Tribunal Supremo, ha dicho que no, que con ellos han topado, que no van a pasar por el aro y no van a amnistiar la malversación, entre otros al expresidente fugado Carles Puigdemont. Su abogado, Gonzalo Boye, ha anunciado que va a ir al Constitucional y que su cliente estará en Cataluña para intentar ser investido otra vez presidente de la Generalitat.
Lo ha dejado clarísimo de que si hay debate de investidura, él va a estar presente. No sé si tal vez en lugar de hacerlo en catalán lo tiene que hacer en chino o en japonés.
Pendiente también de la criba que haga el Constitucional de la ley de amnistía está Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, que ha anunciado que van a agotar el plazo para recurrirla ante este Tribunal de Garantías. Pero Feijóo no se fía de que dos de sus miembros, que fueron cargos del gobierno de Sánchez, hagan su trabajo de forma imparcial. Y según ha dicho esto, como imaginarán, ha empezado el lío. Desde Moncloa le piden que rectifique, Flor Carazo.
Para Alberto Núñez Feijóo, Puigdemont se ha dejado engañar por Sánchez. El líder del Partido Popular en Onda Cero confirma que agotará el plazo para recurrir la ley de amnistía ante el Constitucional, tribunal del que no se fía.
No le oculto que tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional. Tampoco se lo oculto. Es el que es el que hay, no lo discuto. Nuestra obligación es recurrir la ley, por supuesto. Ahora bien, un Tribunal Constitucional trufado de dos cargos del Gobierno nos parece absolutamente inmoral.
Dudas que critica el Gobierno. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, recuerda a Feijóo que recientemente ha designado a un miembro del Constitucional.
Que lo diga el Partido Popular cuando ha designado, ¿no? Al señor Macías en el mismo, creo que se descalifica por sí mismo.
La parte socialista del Ejecutivo se desvincula de las declaraciones de Díaz, que sostiene son una opinión personal. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defiende la legitimidad del Tribunal de Garantías.
Ya sabemos que el señor Feijóo desconfía prácticamente de todo, pero es de máxima gravedad que esté constantemente poniendo en cuestión la legitimidad de las instituciones en nuestro país. Lo que le pido y le exijo al señor Feijóo es que rectifique de manera inmediata esas afirmaciones.
Tras la decisión del Supremo de no perdonar el delito de malversación, el Ejecutivo insta a los jueces a aplicar la ley de amnistía.
Hasta que se resuelvan los recursos y conozcamos el alcance final de la ley, las amnistías en las que no figura la malversación se siguen concediendo. Hoy un juez de Barcelona se la ha otorgado a los 46 policías nacionales investigados por las cargas del pasado 1 de octubre del 2017. Un apunte más que tiene que ver con el Tribunal Constitucional, que hoy ha dado un paso más en la revisión del caso de los ERE de Andalucía, que se resolvió, recuerden, con la condena por corrupción más severa de la historia de España y que afectó a gobiernos del Partido Socialista. Pues bien, el Pleno del Tribunal de Garantías, con mayoría progresista, ha exonerado del delito de malversación a un alto cargo que fue condenado, lo que supone que va a ser el primero de los que está en prisión en ser excarcelado, un fallo que podría trasladarse al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. Dijo ayer el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con respecto a las investigaciones que tiene abiertas su esposa, Begoña Gómez, que no hay nada, que no van a encontrar ningún delito. Su defensa en estos casos pidió al juez Juan Carlos Peinado que aclarase los hechos por los que se le sigue investigando, toda vez que la Fiscalía Europea se hizo cargo de las pesquisas. Y hoy el juez ha contestado. ¿Qué ha dicho Lupe Ortiz?
La respuesta del juez Peinado ha sido que investiga a Begoña Gómez por todo lo que ha hecho desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno y que está relacionado con el empresario Carlos Barrabés. El magistrado aclara que de todos los contratos que se le adjudicaron a Barrabés, solo tres de ellos los está analizando la Fiscalía Europea porque afectan a fondos comunitarios. Sin embargo, en esta causa abierta por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, hay más contratos sospechosos que son los que el magistrado continúa investigando. Niega Peinado que se trate de una investigación prospectiva y afirma rotundo que tiene muy en cuenta el derecho a la tutela judicial efectiva. La mujer de Pedro Sánchez podrá aclarar todo lo que considere oportuno en su declaración como investigada el próximo viernes a las 10 de la mañana.
Y añadimos algo más de madera. Este incendio en el que se han convertido las relaciones de gobierno y oposición, hoy han vuelto a ser protagonistas los menores inmigrantes no acompañados, conocidos como menas, porque en el Consejo de Ministros se ha presentado la memoria anual de monitorización del discurso de odio en redes sociales de 2023. Hay una conclusión principal: la víctima son los menas. Y aprovechando esto, el gobierno ha atacado directamente al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por fomentar ese odio, esos ataques, mediante bulos. Noelia Ontoria.
Son los menores migrantes no acompañados los destinatarios de la mayor parte de los discursos de odio en redes sociales. Se les vincula con la inseguridad ciudadana, sobre todo si son marroquíes o de religión islámica. Y los ataques, además de constituir posibles delitos de odio, no son inocuos para quienes los sufren. Elma Saiz, ministra de Inclusión y Migraciones.
Les privan de su humanidad y las culpabiliza de su destino. Y además los mensajes negativos tienen un impacto psicológico y físico, produciendo en ocasiones patología, aumentan su vulnerabilidad y la sensación de inseguridad. Dificultan el desarrollo normal de sus vidas.
La ministra ha reprendido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por estas palabras sobre los menores migrantes en Onda Cero, que calificaba como bulos.
En las calles españolas están deambulando inmigrantes que el gobierno mete en aviones y que después, por la noche, los deja en determinados barrios, ciudades.
El señor Feijóo esta misma mañana ha seguido alimentando bulos injustificados.
Precisamente hoy Vox registraba en todos los parlamentos autonómicos una iniciativa para cerrar los centros de menores migrantes no acompañados y repatriarlos a sus países de origen. Santiago Abascal, en Toro TV, insistía en rechazar la propuesta de reparto entre comunidades.
Por esos pactos suscritos con el Partido Popular en las comunidades en las que estamos cogobernando, implican una posición frente a la inmigración ilegal y en defensa de la seguridad en los barrios.
El reparto se abordará el día 10 en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
También en ese Consejo de Ministros, el Gobierno ha anunciado la creación de la nueva especialidad sanitaria de urgencias y emergencias, la número 50 en España. El objetivo: regular las competencias específicas de sus profesionales e igualar a España con el resto de países de la Unión Europea. María Rabanal.
Una reivindicación histórica de los más de 10.000 médicos que trabajan en estos servicios. El Gobierno estima que las primeras plazas comiencen a ofertarse en 2025. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno.
La formación, saben ustedes, tendrá una duración mínima de 4 años. Los 2 primeros serán comunes a la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Y la norma, además, establece un procedimiento para que los profesionales en una de las 2 especialidades puedan obtener el título de la otra mediante una prueba de evaluación y un periodo formativo.
Hasta el momento, la atención de urgencias estaba formada por profesionales de otras especialidades con conocimientos de medicina general. La creación de esta nueva especialidad responde al aumento de la complejidad de la atención de urgencias y, según la ministra de Sanidad, Mónica García, permitirá adaptar la formación a la realidad.
Va a mejorar los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, permitiéndonos identificar mejor el personal en formación, hacer estimaciones sobre el número de profesionales disponibles a futuro y contrastarlo con las necesidades de nuestros pacientes y de nuestro sistema sanitario.
Desde la Comunidad de Madrid temen que esta decisión suponga un déficit en medicina familiar y comunitaria. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha considerado positivo este Real Decreto, pero ha apuntado que debe venir de la mano de la creación de plazas de formación.
Vamos a empezar a hacer una nueva especialidad sin tener actualizada la medicina familiar y comunitaria y sin saber si tenemos más profesionales. Son dudas que aquí planteamos y que desde luego haremos notar al Ministerio.
Por su parte, los médicos de familia han pedido que la nueva especialidad no suponga una reducción de la inversión en ámbitos asistenciales ni una falta de profesionales de otras disciplinas, sobre todo atención primaria.
Un apunte antes de abordar otros asuntos, un apunte de Madrid. Reunión esta mañana entre los vecinos de San Fernando de Henares, que ya saben, están afectados por culpa de las obras de la línea 7B de metro, y la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que tras el encuentro ha pedido la apertura de una comisión de investigación al respecto. 7:10 de la tarde, este martes 2 de julio, nos deja más noticias que repasamos con Julio Martínez.
Y vamos con lo último, porque acaba de terminar la reunión del Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad tras la oleada de crímenes machistas que hemos vivido en los últimos meses y singularmente este fin de semana. ¿En qué ha consistido? ¿Qué es lo que nos cuenta Luis Mínguez?
Pues un comité de crisis que reúne a las representantes de los ministerios de Igualdad, Interior, Sanidad, Infancia y Justicia cada vez que se produce un repunte de asesinatos machistas, como ha ocurrido este fin de semana último con 4 mujeres y 2 menores de edad fallecidos. Está compareciendo la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el de Interior, Grande Marlaska, aún no ha intervenido y está afirmando que estos últimos casos están muy recientes, han sido complejos y que no han podido realizar un análisis detallado de sus circunstancias, extraer las consecuencias y las lecciones correspondientes para paliar esta lacra. Pero Redondo ha querido afirmar que el sistema funciona.
La respuesta es que en general el sistema funciona y eso sí que me gustaría trasladarlo, porque es verdad que se puede sentir la frustración ante estos casos, se puede sentir la impotencia del Estado para hacer frente a estos asesinatos machistas, pero hay que sobreponerse y también valorar los elementos positivos del sistema, que es un sistema de referencia internacional y en el que tenemos que seguir profundizando.
Rueda de prensa en curso, esto es solo un primer apunte y vamos a ver si este comité de crisis no queda solo en una reunión protocolaria.
Gracias, Luis. Y a finales de este año la Ciudad de la Justicia en Madrid va a ser una realidad, entre comillas, porque no hablamos de la sede como tal, sino del diseño definitivo de este complejo que va a unificar por fin, es lo que piden las asociaciones judiciales, pues todas las sedes judiciales de la región, aunque no es el único proyecto que tiene en mente la consejería encargada del mundo judicial en Madrid, es la prioridad, pero también se van a construir más instalaciones en otros puntos de la comunidad, Begoña Alarcón.
Compromisos cumplidos, el 96% ejecutados o en marcha y el más importante, la Ciudad de la Justicia. En septiembre conoceremos el diseño y las obras comenzarán en mayo de 2025. Si se cumplen los plazos, los primeros traslados de funcionarios se producirían a final de la legislatura. Miguel Ángel García, consejero de Justicia.
Poner en marcha el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que ya estamos en una adjudicación provisional y que esperamos que las obras puedan comenzar en el mes de mayo del año 2025.
También se trabaja en el Palacio de Justicia de Móstoles, será el segundo más importante de España y albergará 25 juzgados. En obra se encuentran los Palacios de Justicia de Getafe y Torrejón de Ardoz, que estarán operativos el próximo año, y los juzgados de Collado Villalba en el segundo semestre de 2026, porque esta será la legislatura de las infraestructuras judiciales.
Estamos actuando sobre el 90% de las infraestructuras judiciales, con una inversión superior a los 830 millones de euros.
Con más recursos para incrementar plantillas pero sin ayudas del Ministerio, acusa a Bolaños de no atender las peticiones de la comunidad. Para este año se han solicitado 629 plazas, pero temen que se concederán pocas.
Otra ciudad que se va viendo ya en el horizonte, en el distrito de San Blas de Canillejas, es la ciudad deportiva del Atlético de Madrid. Hoy se ha puesto la primera piedra. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el presidente del Atlético de Madrid va a tener más de 265.000 metros cuadrados. Contamos ayer más asuntos, que había aparecido un recién nacido en una bolsa de supermercado abandonado por sus padres. El bebé está bien, eso es lo más importante, está en el hospital. Y mientras, la Comunidad de Madrid pues le está buscando una familia de acogida. Y en línea con esto, la consejera de Asuntos Sociales, que es la que está siguiendo de cerca todo este asunto, ha explicado cómo va a ser el protocolo de entrega de recién nacidos para su adopción. Raquel Ruiz.
Detrás de un abandono suele ser habitual encontrar una situación de irregularidad y de ahí el mensaje de la consejera de Servicios Sociales, Ana Dávila.
En un porcentaje importante de estas situaciones son mujeres inmigrantes que no tienen regularizada su situación y por eso queremos trasladar este mensaje de seguridad, de protección a esas madres, de protección a sus bebés.
Las madres en esta situación pueden acudir sin miedo a las maternidades de la Comunidad de Madrid, donde van a ser atendidas por los sanitarios siguiendo las pautas del protocolo que recientemente ha actualizado el Gobierno regional, siempre pensando en el bien del bebé.
La madre biológica pueda tomar decisiones como ponerle el nombre a su bebé o incluso permanecer con él durante el ingreso hospitalario, aunque después incluso firme la renuncia y el bebé pase a una situación de adopción, puede tomar decisiones sobre también si desea que en un futuro ese niño conozca su origen.
En la Comunidad de Madrid, en lo que llevamos de años, se han registrado 12 entregas voluntarias y existe una bolsa integrada por más de 1.600 familias dispuestas a adoptar.
Y día importante, importantísimo hoy para 2.100 estudiantes madrileños, que son los 2.100 chavales, que o bien no aprobaron o que quieren subir nota en la selectividad, en la EBAU. Desde hoy y hasta el jueves van a tener otra oportunidad para empezar a decidir su futuro. Suerte para todos.
Buena suerte para ellos, claro que sí. Gracias, Julio. Asuntos que repasaremos a partir de las 10 de la noche con ayuda de Carlos Dávila, Alberto Pozas y Jaime González. ¿Qué destacamos de la economía? Que analizaremos esto una hora antes, a partir de las 9 de la noche. Sergio Rodríguez.
Pues que tenemos un nuevo récord de creación de empleo en junio, con cerca de 21.400.000 cotizantes. El paro desciende en 46.700 personas. La afiliación media se acerca a los 21,4 millones, sin contar la estacionalidad y el efecto calendario, el punto más alto de la serie, tras sumar 71.000 trabajadores en el último mes. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo.
En junio, el empleo en nuestro país volvió a batir récords, con casi 21,4 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. El mejor dato desde que hay registros.
Aquí en nuestra región también récord, con 3,7 millones de personas trabajando. El 25% de la afiliación en España, por cierto, en el último año se ha producido aquí en Madrid y se ha reducido el paro en un 1,7% en junio, quedando en 288.000 desempleados. Escuchamos ahora a la consejera de Empleo, Rocío Albert.
Tenemos una cifra histórica. Nunca habíamos superado el número de los 3,7 millones de personas trabajando y en estos momentos en la región de Madrid hay más de 3,7 millones de personas trabajando. Es muy importante este dato porque nos convierte en la región que a lo largo del año ha creado más empleo, tanto en términos absolutos como en términos relativos.
Y el Consejo de Ministros ha aprobado la oferta de empleo público de este año. Incluye cerca de 40.000 plazas. Más de 3.000 se destinarán a personas con discapacidad. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se quedan con más de 6.000. Es una oferta que solo ha sido firmada, por cierto, por la UGT, ya que CGT y Comisiones la consideran insuficiente. Escuchamos al ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Hemos pasado en el periodo 2012-2018 a una pérdida neta anual de unos 5.000 trabajadores públicos a un aumento neto de más de 5.000 ya en el año 2024. Las algo más de 40.000 plazas, veremos que tres cuartas partes es en la Administración General del Estado.
Y bueno, los empresarios han respondido hoy a las críticas de ayer del secretario de Estado de Empleo. Ha dicho don Antonio Garamendi que han intentado presentar alternativas, pero que el Ejecutivo no ha querido estudiarlas y sigue pues calificando la reunión de monólogo social. En cuanto a la bolsa, el IBEX 35 ha bajado un 1,3, se ha colocado en los 10.912 puntos.
Noticias del mundo, Rafael Cerro.
Algunos partidos franceses lo están pensando. Bloquear a la extrema derecha en la segunda vuelta del próximo domingo. Retirar candidatos para hacer más difícil que la ultraderechista Agrupación Nacional o Frente Nacional se haga con el poder en el Parlamento del país tras su éxito en la primera vuelta. La primera ha propulsado al candidato ultra de 28 años de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, más cerca que nunca de convertirse en primer ministro. La verdad es que podría, en principio podría serlo este domingo. Aquí está Bardella intentando tranquilizar a los extranjeros. Quien trabaja, quien paga sus impuestos, quien paga sus cotizaciones, quien respeta la ley, quien ama a nuestro país, no tiene estrictamente nada que temer. Se lo repito, nada que temer de la política que yo voy a poner en marcha. mucho más abiertamente ultra es el discurso de Víctor Orbán, el presidente húngaro, que le ha pedido al presidente ucraniano que considere un alto el fuego, perdiendo los territorios. Orbán es el líder europeo más cercano al señor Putin. Lo que los europeos quieren son tres cosas: paz, orden y desarrollo. Y lo que están recibiendo de Bruselas hoy en día es guerra, migración y estancamiento. Es prácticamente imposible, Jesús, que se celebre el juicio del señor Trump antes de las elecciones de noviembre. La Corte Suprema de Estados Unidos, mayoría conservadora, ha retrasado este lunes todavía más un juicio federal a Donald Trump.
Gracias, Rafael. 7:20 de la tarde. Información de servicio. Pronóstico del tiempo, Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues seguimos incidiendo en ese panorama meteorológico tranquilo y estable que nos va a seguir acompañando durante esta jornada de martes, con algunos cúmulos que han ido creciendo en puntos de la sierra, pero ya saben que son nubes que se suelen desarrollar en estos días de verano, pero de momento inactivas. La temperatura muy parecida a la de ayer, por encima de los 30 grados en numerosas localidades madrileñas, y el calor apretará durante toda la semana. A mitad de semana ya encontraremos temperaturas máximas más cercanas a los 35 grados e incluso a los 37 durante la jornada del viernes.
¿Qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la región? DGT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora seguimos pendientes de ese accidente de la A42 a la altura de Getafe, que sigue generando dificultades de salida de la capital en dirección Toledo. Van a encontrar hasta 3 kilómetros de retenciones en ese punto y el corte del carril izquierdo. Van a encontrar también dificultades de salida en la A3 en Rivas, en la A4 en Butarque y Pinto, también en la A5 en Alcorcón y ya en la M501 a la altura de Villaviciosa de Odón por unas obras de mejora de la calzada. También leves dificultades en la M40 en Coslada en dirección a la A3, en Villaverde hacia la A42 y también en la M45 en el enlace con la M40, muy complicada, hasta 3 kilómetros de retenciones en ese punto. Por último, también dificultades en la M50 a altura de Getafe en sentido A42 debido a unas obras de mejora de la calzada que están complicando ese tramo.
¿Qué le hemos preguntado al oyente, María Rabanal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. El 1 de julio se aprobó la reducción del IVA del aceite al 0%. Tras esta rebaja, la OCU confirma que la gran mayoría de los supermercados han bajado el precio del aceite, con la única excepción de Ahorramás, donde ha subido una media de 1,79 euros tras la desaparición de las ofertas de junio. Alcampo, con una media de 1,41, es el supermercado donde más han bajado los precios. Por eso hemos preguntado, ¿ha notado una reducción en el precio del aceite y, sobre todo, cree que se mantendrá en el tiempo? Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 2396. 628 11 2396.
Parar, templar y mandar. Comentario de Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Del gobierno uno espera que gobierne y de la oposición que se oponga. Esto que resulta tan obvio y fácil de explicar, a lo que se ve cuesta mucho de aplicar. El gobierno de España tiene serias dificultades para gobernar porque las complicaciones para conformar mayorías parlamentarias son enormes. Esta es la razón por la que lo que no consigue en las Cortes lo fía a las decisiones del Tribunal Constitucional, que en la práctica funciona como una tercera cámara, siempre a la sombra de los intereses del gobierno de Sánchez y del Partido Socialista. Nunca se vio que el Tribunal Supremo se viera rectificado por un tribunal que no es de casación, pero en esas estamos. Por eso Carles Puigdemont está relativamente preocupado porque la malversación esté fuera de la amnistía y en consecuencia no se le pueda aplicar. Ya digo, relativamente preocupado. Hoy además hemos sabido que el Tribunal Constitucional ha anulado las condenas por malversación de los ERE de Andalucía que fueron respaldadas por el Supremo, lo que va a allanar el camino para que el expresidente Griñán vaya a la cárcel. Yo sé que exagero, lo sé, pero tanta rectificación al más alto tribunal de España hace que uno se pregunte para qué sirve el Supremo. El gobierno debe gobernar y la oposición oponerse.
Desde esa lógica se hace incomprensible que haya en el PP gentes como su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, que afirme que Begoña Gómez es solo el coldo de esta trama, pero Feijóo descarte a continuación citar a la esposa de Sánchez en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado caso Coldo. Una cosa o la otra, no parece que Tellado y Feijóo emitan en la misma sintonía. En fin, cuando la oposición es tan difusa, cuando el gobierno no puede gobernar y la oposición además se contradice y no termina de rematar la jugada, es fácil concluir que algo huele a final de etapa o de legislatura. Cuantas más veces afirme Pedro Sánchez que agotará los 4 años de legislatura, más razones hay para esperar un adelanto electoral.
Enseguida el enfoque del deporte, antes cultura con Maite López.
Tres propuestas en nuestra agenda de hoy: teatro, poesía y también música.
Eran las 9:30 del día de Nochebuena. Me di cuenta que había interrumpido una animada conversación.
¡Tío Arthur! Estamos contando historias de miedo, lo que toca en Nochebuena.
El género del terror no es muy habitual en el teatro, pero al Fígaro llega La Mujer de Negro. Es una experiencia teatral inmersiva y que promete producirnos más de un escalofrío, según nos va a contar Jordi Ballester, protagonista junto con Diego Bracinski de esta obra firmada por Susan Hill.
Este clásico londinense aterriza en Madrid, en el Teatro Fígaro, para dejar a todo el patio de butacas congelado de frío y de terror en una experiencia inmersiva en esta nueva y actualizada versión, donde impera la magia, el ilusionismo, los trucos, los sustos, pero sobre todo una, creemos, experiencia única que os va a llevar a un texto teatral maravilloso.
Recé una oración para darme la fuerza necesaria mientras acababa la más agonizante de las tareas. La primera parte de la escritura.
Hasta el 11 de agosto, recuerdo, Teatro Fígaro. Y en la Sala Intruso hay una nueva edición del Poetry Slam. Es la asociación cultural sin ánimo de lucro, formado por poetas y artistas voluntarios, cuyo objetivo es la difusión de la poesía oral y el fomento de la lectura. Palabras y emoción en estado puro. ¿Ponemos un ejemplo? Pues esto que va a sonar de Nares Montero, que es la poeta invitada.
Quemar significa borrar el nombre, matar al hijo, aniquilar el símbolo o hacer de los ciervos cordiales percheros, y guardar el insecto en la garganta para disimular el sollozo, arrastrando el peso de palabras meteóricas. Contar historias es azul verano, y siempre...
10 poetas, 3 minutos y el público decide. Y hoy, para acabar...
No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme, por si hoy había explicación.
Nos despedimos con esto de Arde Bogotá, que acaba de recibir el disco de platino por su segundo trabajo, Cowboys, de la A3.
No tengo ninguna razón. Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación. No quisiera molestarte, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.